vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
Ha llegado la primavera y también del señor Sopilote una ronquera. Pero no importa, no importa, así podremos platicar y acompañarnos en esta mañana del 22 de marzo. Lo que escuchamos es la primavera, como se celebra en Cataluña, en España, que se celebra a San Jordi, ese día en que se regalan libros. Y se regalan flores también. Bueno, soy Raimundo Sopilote desde el Cerro del Rebote y ahí está Hugo Torongo Tortugo en los descontroles radiofónicos. ¿Cómo estás? Verás. Oye, ¿qué habías dicho?
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola, amiga.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colega.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Verónica.
Entonces, ¿dónde está tu pilote?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor Mustafa.
Probando. Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Radio Ombligo.
Bueno, ¿y qué creen? Tengo una muy, muy buena noticia para los niños, en este caso los niños varones que les gusta bailar. Bueno, para los niños y para las niñas, pero para los niños en especial es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque si tú vas a una academia de danza, una academia de ballet, sobre todo de una academia de ballet, resulta que casi solo hay niñas y no hay niños, porque les dicen que eso no es para niñas y ellos se mueren por bailar, les encanta bailar. Las niñas ya juegan más fútbol, antes decían que no, que solo era para que el fútbol era solo para niños y no para niñas. Ahora más juegan fútbol, pero en nuestras escuelas de danza y se encuentran muy pocos niños. En la danza folclórica sí van más chicos, van también chicos y van también chicas, pero en las de ballet casi no. Entonces, la buena noticia se llama Billy Elliot.
1, 2, 3. ¡Ay! Otra vez. Un pie y... ¡Ay! Me duele mi pie.
¿Qué pasa, vecinita?
Nada, vecino. Es que... ¡Ay! La maestra le dijo a mi mamá que debo de practicar mis pasos de ballet, pero no me sale.
Con esfuerzo y disciplina, todo se puede. El ballet es hermoso.
Ya lo sé. Pero a mí me gusta jugar fútbol. Fernandita toma la pelota. Por la una, por la otra. Dispara y...
¿Y por qué mejor no juegas fútbol?
Porque mi mamá no quiere. Dice que es muy violento. ¿Por qué te da risa?
Porque te sucede lo mismo que a Billy Elliot, pero al revés. Su papá quiere que sea boxeador. Pero Billy quiere ser bailarín de ballet.
Platícale a mi mamá de ese niño, para que entienda.
Mejor te llevo al cine de Radio Ombligo el próximo domingo. Conoceremos su historia en la pantalla grande.
¿Hay una película?
Y muy bonita, ganadora de muchos premios internacionales.
¡Quiero ir! Y saliendo, Geracio, nos invitas a jugar fútbol.
¡Juega! Vamos a decirle a tu mamá.
¡Mami! ¿Dónde estás?
De la Gran Bretaña, Billy Elliot. Domingo 26 de marzo, 11 de la mañana, Foro Descartes atrasito de la Catedral. Boletos, 0 pesitos, 0 centavitos.
Si te gusta bailar, no debes faltar. Ven conmigo al cine de Radio Ombligo.
Claro, como dice Geracio y como dice la vecinita, con esfuerzo y disciplina todo se puede, pero se puede más si te gusta donde estás. Y todos tenemos talentos tan difíciles. La bronca es alguien como César. ¡Ay, no!
Bailan sin cesar, 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 bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar.
Déjenme bailar.
Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar,
déjenme bailar.
Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César.
Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile. Ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme. Ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable. Porque esta mala onda. Soy un gran bailarín. Yo quiero bailar.
Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César,
yo voy a bailar,
hasta
Sí, que baile César, que baile César y lo arregle todo. Dice, mi cuerpo pide bailar, déjenme bailar. Bueno, vayan al cine el próximo domingo, los que quieran bailar. Y también los que están haciendo algo que no les gusta, pero quieren hacer otra cosa. Y bueno, es para sensibilizar un poco de que tenemos diferentes habilidades, diferentes dones. Y no tenemos que hacer precisamente lo que quiere mamá y papá, si verdaderamente lo que te apasiona es otro arte. ¿Y qué creen? Que tenemos a un chico invitado que se llama Renato Vélez. Ahorita viene llegando con el cafecito que le dio doña Eulolia. Adelante, Renato. Adelante, Renato, ¿cómo estás?
Hola.
Pásale, siéntate, estás aquí en la cabina del Cerro del Rebote. Lo digo porque yo sé que tú eres muy nuevo por este rumbo y no conocías. Bueno, pues estás aquí en el Cerro del Rebote. Yo soy Raimundo Sopilote. Ahí atrás está Hugo Torongo Tortugo. La que te dio la tacita es doña Eulolia, el cafecito. Espero que te haya gustado.
Gracias, sí.
Cosechado por aquí. Y pasamos una canción de César que quiere bailar y que no lo dejan, y también la invitación al cine de Radio Ombligo con la película de Billy Elliot, que quería bailar y pues su papá no quería que fuera boxeador, y entonces tiene que luchar para que le permitan entrar a la academia de ballet de su colegio. ¿Y tú eres bailarín?
Yo fui bailarín.
¡Ándale!
Sí.
¿Tú fuiste a bailar?
Sí, yo bailé folclor.
Ajá.
Durante 3 años.
¿Dónde?
En Oaxaca.
¿En Oaxaca?
Sí.
¿Y qué?
Yo bailé la guelaguetza, tenía 15 años, de los 15 a los 7 años.
Ajá.
Sí, bailaba la danza de la pluma, y era el Moctezuma de la danza de la pluma. Y en Oaxaca hay dos danzas de la pluma, la de Cuilapan de Guerrero y la de Teotitlán del Valle. Y yo era el Moctezuma en la danza de la pluma de Cuilapan de Guerrero.
¿Tú ya fuiste Moctezuma?
Sí. Sí,
¿y cómo te sentías?
Es lo máximo, porque el Moctezuma es el noveno bailarín.
Ajá.
El noveno danzante. Y es el que interactúa con todos en la danza, en esta danza tan emblemática de la cultura oaxaqueña.
Ajá.
Y bueno.
¿Y en el momento culminante qué sentías?
Es que en Oaxaca se cierra la guelaguetza con la danza de la pluma.
Ajá.
Pero antes de eso, estás en el escenario alrededor de 2 horas, porque estás bailando los bailes de la costa, o el jarabe mije de la Sierra Mije, o estás bailando los bailes de la región del Istmo, de Tehuantepec, la sandunga, el tanguyú, en fin, ¿no? Y entonces se te va acumulando el baile en la fiesta, y para cuando llegas a la danza de la pluma, llegas muy motivado, llegas muy emocionado.
Ya es la explosión.
Exactamente, de todas tus emociones, de todo tu sentimiento. Y además estás cargando un penacho que tiene que ir perfectamente ajustado a tu cabeza.
Pesa.
Sí, sí pesa, no es la cosa más pesada, pero sí es pesado. Ajá. Y exactamente.
El equilibrio.
Y además hacia donde va el penacho, va el resto de tu cuerpo, porque lo sostienes, pues más que con la cabeza, le das la dirección con el cuello, y entonces los giros en el aire tienen que ser muy sincronizados con cada uno de los otros 8 danzantes de la pluma, para evitar que los penachos choquen, porque si los penachos chocan, pierdes mínimamente el ritmo, o alguien se cae, o etcétera, ¿no?
Ajá.
Y entonces a veces bailábamos en espacios muy reducidos. Y cuando hacíamos los giros, teníamos que ser muy precisos, o alguien, y a veces las tarimas estaban elevadas, bueno, como buenas tarimas elevadas, pues alguien se podía caer, y entonces todo el esfuerzo de 40, 50 compañeritos se podía haber manchado por un pequeñito error de los danzantes de la pluma. Y además, para ser danzante de la pluma, tenías que ser el más disciplinado, tenías que ser el más motivado, tenías que ser el que le echara más ganas, ¿no? Y para hacer además el Moctezuma tenías que hacer, dar un esfuerzo extra por encima de los demás danzantes. Yo no era el único Moctezuma. Ajá. Habían dos o tres Moctezumas más en el grupo y nos íbamos bailando, representando al Moctezuma en una presentación diferente. Cada presentación nos iban cambiando.
De eso han pasado como 20 años.
Han pasado como 3 años. Yo acabo de salir de la prepa hace más o menos 20 años, menos 3, y fueron hace como 3 años que yo salí de la prepa. Sí, efectivamente, por estos años, tiene ya más o menos 20 años, 23 años. Ajá. Que yo dejé de bailar.
Y hablo de los años que han pasado, porque Renato, noto que tienes un cuerpo atlético. ¿Qué sigues haciendo? ¿Por qué estás tan fuerte? Ahorita vamos a entrar a tu tema, sí, pero quiero que te vaya conociendo el público primero.
Porque yo, Raimundo, yo toda mi vida he sido deportista.
Ajá.
Yo tengo 2 cintas negras. He sido boxeador, luchador olímpico. Competí, me retiraron las lesiones.
¿En qué disciplina? ¿Karate?
En taekwondo.
¿En taekwondo?
En lucha olímpica, estilo libre, lo que conocemos comúnmente como lucha grecorromana. Jugué muchísimo básquetbol. Y yo soy muy delgado y soy relativamente pequeño, pero cuando algo te gusta, como a Billy Elliot,
ajá,
¿no? Te tiene, antes que querer demostrarle a los demás, te tienes que demostrar a ti mismo que mereces y puedes estar allí, así como Billy Elliot, ¿no? Su papá quería que fuera boxeador y él quería ser bailarín, ¿no? Y yo he querido ser las dos cosas en alguna vez de mi vida. Y ahora yo soy instructor, después de muchos años, de Krav Maga, que es el sistema de defensa personal del ejército israelí.
A ver, ¿de qué Krav Maga?
Krav Maga.
Ajá.
Así,
¿tú eres instructor?
De Krav Maga.
¿De Krav Maga?
Sí.
¿Con niños?
Sí, con niños y con adultos.
¿Con niños y con adultos?
Y
¿de defensa personal?
Sí.
¿Y cómo es el Krav Maga? Bueno, a ver, platícanos.
El Krav Maga es magnífico porque es un sistema de defensa personal que tiene su origen en las reacciones naturales del cuerpo. Es decir, si alguna vez te han asustado o alguno de los amiguitos que nos escuchan alguna vez nos han asustado, lo primero que hace más o menos es...
Exactamente. Levanta las alitas en caso de un sopilote o de
Un pajarito, ¿no? Un pollo, ¿no?
El brinco para atrás.
Sí, y el brinco para atrás. Entonces, allí ya te estás defendiendo. En el momento en que tú encoges tu cuerpo y das un paso hacia atrás, estás defendiendo tu cuerpo. Y en el momento en que subes las manos, estás defendiendo tu cuerpo con los brazos.
Ajá. De manera natural.
De manera
natural. Nadie
te
lo enseña eso.
No, entonces, igual cuando, no sé si te acuerdas, pero de chiquito, yo espero que no pase entre nuestros amiguitos, porque seguramente todos son bien portados, pero de chiquito alguien, tu papá te habías portado mal, te iba a dar una nalgada y te agarraba el brazo y te levantaba y ¿qué hacías con el cuerpo? Te hacías
así, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Entonces, ese tipo de reacciones.
Sí, aquí pero bien portado.
Todos. Así debe de ser.
Sí.
Y entonces es importante portarse bien y es importante obedecer, porque cuando obedeces las reglas de papá y de mamá, entonces estás más seguro. Ajá. Y entonces el Krav Maga es así, aprendes a defenderte utilizando, número uno, las reacciones naturales del cuerpo. Número dos, le enseñas a los niños a defenderse y a las personas en general. Es un sistema completamente basado en la realidad. Entonces nosotros le enseñamos, en el caso de los niños, a defenderse quizá de un niño que lo empuja, quizá de un niño que trae un lápiz en la mano y lo quiere picar con el lápiz, de un niño que le está jalando el cabello a otro niño o a otra niña, o le tiró la mochila al piso y se la está pateando. ¿Cómo aprende el niño a defenderse? Pues con su mochila, quizá con su libreta, con una sillita, así es, ¿me explico?
Ajá.
Y le enseñamos al niño, bueno, ya te caíste, ¿y ahora qué haces? Levántate, ¿no? Sal corriendo, pide ayuda. Y obviamente los chicos y las chicas también aprenden, pues, a defenderse utilizando las manos, ¿no? A empujar, a jalar.
Todos enseñan a defenderse, no tanto el asunto del ataque, de la agresión.
No, porque además nosotros no somos un sistema deportivo de combate, ¿me explico? Aquí no hay el punto, aquí no hay el knockout y entonces te van a dar una medalla, ¿me explico? O un trofeo. En Krav Maga y también con los adultos, bueno, ¿qué hacemos? Pues que en el caso de los adultos, de los papás que nos escuchan, ¿qué pasa si voy caminando y una persona me jala de la bolsa? como mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo voy caminando y llevo a mi hijito de la mano y alguien me lo intenta jalar? ¿Cómo me defiendo yo? Y aparte, ¿cómo lo defiendo a él?
Ajá.
Entonces, en Krav Maga nosotros aprendemos a defender, a resolver este tipo de situaciones. Y entonces, básicamente trabajamos desarrollando cuatro aspectos, ¿no? El físico, el técnico, el táctico y el mental. El físico, la resistencia física que necesitas para desarrollar fuerza, elasticidad, potencia. Si alguien te persigue y tienes que escapar corriendo, que no te canses en los primeros 30, 50 metros y que puedas seguir corriendo y escapar. Lo técnico, ¿qué hacer? Es decir, si alguien me ahorca, ¿cómo quitar, liberarme del ahorcamiento? Si alguien me jala el cabello, ¿cómo hacer que me suelte y contraatacar si es necesario? Si alguien me amenaza como adulto con un cuchillo o en la secundaria con un cúter, ¿no? ¿Cómo defenderme y cómo quitarme a la persona encima y si es necesario cómo golpear a la persona para que la persona no pueda seguir agrediéndome a la persona o las personas? Y como adultos podemos imaginar aún supuestos mucho más violentos contra mi persona o contra la integridad física de las personas o de la persona que me pueda acompañar, mi novia, mi esposa, mi mamá, mis hijitos, ¿me explico? Entonces, todo eso en Krav Maga lo aprendemos.
Bueno, yo tengo la impresión de que un chico o una niña que se sienten muy seguros, que pues son menos agredidos también.
Ah, eso es muy cierto. Un chico, la seguridad no es prepotencia, la seguridad es sinónimo de tranquilidad. Ajá. Entonces, efectivamente, cuando en Krav Maga... A diferencia de otras disciplinas, vaya, yo te decía, yo tengo dos cintas negras, a diferencia de otros...
¿Y por qué quieres dos? Deberías regalarme una.
Te voy a regalar una, Raimundo. a diferencia de otros sistemas de artes marciales...
Sí, porque así voy a decir, yo tengo una cinta negra.
Exactamente.
Yo tengo una, entonces ya no se van a querer meter conmigo.
Exactamente.
Pero ya te interrumpí, sigue hablando, Renato.
No te preocupes.
Es Renato Vélez, invitado a Radio Ombligo. Alguien me dijo que tú sabías cosas de defensa personal para los niños y que además tienes unos libros que nos vas a compartir.
Sí,
y entonces yo lo invité a la cabina y está aquí con nosotros todo vestido de verde.
Gracias, Raimundo, gracias. Y entonces, te decía, a diferencia de otros sistemas de defensa personal, los movimientos no son repetitivos, es decir... Y no trabajamos con la estética, que es muy privilegiada en las artes marciales, muy necesaria en las artes marciales, pero aquí trabajamos mucho además con las emociones. Como qué hace entonces el niño desde que, y además nuestros amiguitos, cuando yo voy cuando tengo a mis alumnos, jugamos demasiado. Entonces los niños aprendemos jugando.
Ah, bueno, a ver, una clase, ¿cómo es?
Por ejemplo, una clase, vienes a la clase, hacemos el saludo de alumnos a maestros.
Ajá.
Y, por ejemplo, podemos empezar a correr por todos lados, ¿no? A correr por todos lados, y por ejemplo...
Corren,
ajá,
y sale, ¿no?
Sí,
ajá,
y te puedo dar diferentes instrucciones, como toca el hombro a tu compañero, ¿no? Y ahora no dejes que tu compañero toque el hombro, ¿no?
Ajá, que no te alcance.
Sí, y ahora, y por ejemplo, de repente te podemos poner unas cuerdas... así en la cintura y una cola, ¿no? Y ahora no dejes que te quiten las cuerdas, ¿no?
Ajá.
Y entonces empiezas a defenderlas. Y ahora no dejes que te toquen la cabeza y empiezas a defender, ¿no?
Ah, claro.
Y entonces el niño, en lugar de estar nada más corriendo, ya está calentando su cuerpo y desde allí se está defendiendo.
Y está aprendiendo a que no lo toquen.
Así es, ajá, exactamente, ¿no?
Que ese es un juego, pero podría ser un asunto de agresión.
Así es.
En la vida real.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, al niño yo puedo enseñarle, digamos que hoy la clase es de defensa con contraataque simultáneo. Nuestros ataques casi siempre son simultáneos a la defensa. Entonces imagina que alguien te quiere dar un zape, ¿no?
Ajá.
¿Cómo te defenderías?
Pues levantas la
ajá, sí, ¿no? Y tu cuerpo se hace chiquito, ¿no? Entonces empezamos a jugar con cosas que todos los niños jugamos. Por ejemplo, pones las manos aquí y chócalas, ¿no? Tac, ¿no? O aquí, ¿no? Y chócalas, y chócalas, y chócalas. Y de repente, ahora, alguien te quiere dar un zape, ¡tac! Chócalas.
Ajá.
Y defiéndete al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
¿Me explico?
Sí, 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 te estoy entendiendo muy bien.
Y entonces allí podemos agregar.
Porque no es igual que un niño que es agredido, simplemente se encoja y deje y reciba el golpe.
Así es.
Con pues ya con humillado, porque claro, el otro chico es más fuerte o le pega o él tiene miedo, claro, a que salte y
claro,
y ah, caray. Este parece que se sabe defender.
Claro,
pero este no tiene miedo.
Pero además, o a lo mejor sí tienes miedo, porque pues el miedo
pero
es.
Pero no lo muestras.
Pero además tienes que aprender a confrontar tu miedo y a, ajá, sobreponerte al miedo.
Porque, claro, claro.
Porque naturalmente las personas solamente tenemos miedo a dos cosas. Al ruido, naturalmente nacemos con miedo a dos cosas, nada más. Al ruido excesivo que aparece espontáneamente. Eso es, ajá, ajá, exactamente. ¿No? Y el segundo es a la sensación de caerme al vacío.
Ajá.
Es el único miedo con el que nacemos. Ni al coco, ni al malamén, ni a.
O sea,
ni
con
a,
esos miedos ya naces.
Sí, son miedos que necesitamos.
Ajá. El ruido es una señal de alerta.
Ajá. Algo pasó, ¡pa! ¿No? Entonces volteas a ver qué pasó, ¿no? O si te caes, o la sensación de caerte al vacío.
Ajá.
Ajá. Como cuando sientes que te caes de la cama.
Exacto.
Sí, ajá.
Ese o del nido.
Ajá. Ah, sí, exactamente. Ajá. El nido. Entonces sientes, ese es un miedo.
Todo el cuerpo se pone en alerta.
Exactamente.
En el viaje hacia abajo.
Cuando no sabes volar.
Sí.
¿No? Entonces. Y caes, y bueno, pues ya algo te duele, la ala, la pata, el pico, no sé.
Son miedos naturales,
innatos. Son miedos naturales, así es. Pero okay, el los otros miedos a que alguien, como niño, alguien te pueda robar, que alguien te pueda pegar, que a la oscuridad, etcétera, son miedos
aprendidos.
Adquiridos.
Adquiridos.
Y entonces nosotros tenemos que reprogramarnos para aprender, para recuperar la seguridad con natural con la que nacemos. Y pues sí, seguir teniendo en cuenta que si me caigo, me puedo lastimar. Y también que si, ¡pum!, algo truena de repente, probablemente me va a agarrar desprevenido y me va a asustar.
Ajá.
¿Me explicó? Pero ese tipo de miedos los necesitamos porque son miedos como pequeños focos amarillos alrededor de nosotros que son indicativos de que algo nos puede lastimar o de que alguien puede salir lastimado.
Entonces, en tus clases hablas de esta asunto psicológico.
Sí, hacemos todo esto, así es. Pero además, ¿sabes qué? Es muy padre porque también al niño, el niño viene, nuestros amiguitos pueden venir y aprender a decir, ¡ah! Señor, buenos días. Esperar al papá del niño que por ejemplo en la escuela, si hay un niño que te molesta, aprender a dialogar con el adulto y aprender a decir, señor, buenos días. Yo soy Diego,
Renato,
cara de gato. Y sabe qué, todos los días su hijo me ha estado molestando en la escuela. Y ya no quiero que me moleste, por favor. Y mirando a los ojos al papá, por favor, dígale a su hijo que no me moleste, porque si no, me voy a defender. Y a mi papá no le gusta que yo venga a la escuela y tenga miedo todos los días. Yo creo que a usted tampoco le gustaría que su hijo viniera a la escuela con miedo, ¿sí? Entonces, por favor, dígale a su hijo que ya no me moleste.
Uy, ese es un acto tremendo.
Claro. Pero tenemos que, pero ahora, como te decía, todos los del zoológico, todos pueden venir con nosotros y aprender jugando.
Ajá.
Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. No, los elefantitos, los leoncitos, los tigritos, los jaguarcitos, los opilotitos, todos pueden venir, ¿no? Al zoológico a aprender a defenderse.
Ajá. Sí.
Entonces, y el niño también a veces tiene que aprender a darse la media vuelta y salir corriendo y pedir ayuda y acusarse. Porque además, ¿sabes una cosa? Cuando a ti te llaman a la escuela, de la escuela te dicen, Raimundo Sopilote, o sea, ¿hablo con el señor Raimundo Sopilote? ¿Sí, él habla? Oiga, es que, por decir algo, ¿no? Es que le pegaron a Raimundo Sopilotito. Le pegaron a Raimundo Sopilotito y le desplumaron una alita. Y sales corriendo y encuentras a Raimundo Sopilotito con la venda y el pico caído, ¿no? Ajá. Y la patita rota, ¿no? Entonces, de todas formas te iban a hablar. Entonces, le enseñamos al niño, ¿sabes qué? Te tuviste que defender. De todas formas, le iban a hablar a tu mamá. Tienes que salir corriendo a la dirección y decirle, maestra, Renato cara de gato me estaba molestando, me quiso pegar y me defendí. y se quedó allá llorando. Necesita ayuda, llámele a su papá y llámele al mío también. Ya. Porque de todas formas les iban a hablar.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Entonces, esto que te estoy contando, que te platico, pues bueno, sucede y no tiene por qué suceder. Pero si sucede, también tenemos que aprender a hacer.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Renato Cara de Gato, en Radio Ombligo. También se llama Renato Vélez. Y estamos en un momento en que felicitamos a los cumpleañeros. Oh. Y ¿tú cuándo cumples años?
En diciembre.
El 17.
El 7.
El 7. Bueno, me falló por un 1. El 7 de diciembre. Vamos a felicitar a los cumpleañeros y ahorita seguimos platicando. Hola, Sopi, dice esta carta. Te escribimos desde Toluca. Te escribimos para que felicites a nuestra pequeña Erika Bastida Manzano, que cumple 11 años el 19 de marzo. Ese día no hubo programa, ¿verdad? Estábamos en el... fue domingo, el 19 de marzo. Que sepa que la queremos mucho y que estamos orgullosos de ella, porque conocemos su esfuerzo diariamente para cumplir sus actividades, practicar atletismo, tocar su trompeta y asistir a la escuela. Erika, debes saber que tu esfuerzo te llevará a donde tú quieras, a una playa de aguas azules o verdes, incluso a Francia, a donde tú lo desees, corazón. De parte de su tata Bicho, su mamá Pavo y su hermano Ian. Besos y abrazos. Por el cumpleaños de Erika, muchas felicidades. La mamá Paola Pavo le escribe desde Toluca, donde casi no hace frío. Muchas, muchas felicidades a Erika. ¿Quién más está de pasteles largos? Bueno, tuvimos que retrasar el tiempo por el cumpleaños de Erika. Tenemos otra carta que no es de cumpleaños, pero la vamos a leer de una vez. Dice, querido Sopi, ya no encuentro los programas del Top del Ombligo, que estaba en la página de Radio Ombligo, y también el programa sobre Jaime Sabines en Sueños en el Mar. ¿Cómo se llama, Toronguito? Sabines, sí, Sabines en Sueños se llama. Y y lo vamos a buscar y lo vamos a actualizar. Querido Víctor Murado, que nos está preguntando por ese programa. Cecilia Jurado nos escribe desde Tabasco, dice, no los escucho, hace mucho que no los escucho, pero hoy 15 de marzo, recordé un programa en el que ustedes interpretaron un cuento, se llama La Sopa, La Sopa Restaurant, sí, con Gaviota, fue un programa muy divertido. Me di a la tarea de buscarlo en su página, pero no, sucedió por el junio del 2013. Me gustaría que lo volvieran a poner nuevamente, nos dice Cecilia Jurado, y compartirlo con mi hija Pau y con el pequeño Emiliano Bautista Solano. Felicítenlo desde su programa, por favor, y cuando puedan, le ponen a Pau la canción de No me peines de Colita Mamita, dice Cecilia. Bueno, con mucho gusto, Ceci, vamos a buscar ese programa también. Y ¿quién más? ¿Quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién está de pasteles largos? Te felicitamos con muchísimo cariño. Y saludo a los niños que vi ayer, un montón, un ejército de niños en la escuela Benito Juárez, en Comitantito, y prometí saludarlos. Y mañana voy a leerles, por ahí me dieron algunas cartitas y les ponemos algo especial. Felicidades a los cumpleañeros hoy. Y saludos también al tocayo de Antonio Vivaldi, al Antonio que nos escucha en México. ¡Son de la ciudad! ¡Venga!
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Carabín bomba!
Oye, ¿cómo se llama el cumple?
¿Quién sabe?
No sé.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y ahorita me acordé de una canción bien bonita de Chava Flores que se llama Los Gorrones, que vamos a escuchar otro día. Bueno, el programa de hoy comenzamos platicando de Billy Elliot, porque la película del próximo domingo en el cine de Radio Ombligo se llama Billy Elliot, un niño que amaba la danza y su papá quería que fuera boxeador. Todo lo que tiene que hacer Billy, todo lo que tiene que luchar para lograr su sueño. Y en ese contexto apareció Renato contándonos que él fue bailarín muchos años de su vida en su natal Oaxaca. En la capital oaxaqueña tú naciste, creciste y te fuiste a vivir. Ahorita estás en Puebla.
En Puebla, sí, vivo en Puebla. En Cholula.
Y por tus publicaciones, que las tengo aquí sobre la mesa, veo que tienes un interés muy particular en la defensa de los niños. Tienes un libro que se llama Bullying. Sí. El bullying, el terrible bullying, que en realidad no es algo nuevo. En Radio Ombligo hemos platicado cómo las naciones poderosas hacían bullying contra las más débiles, las invadían y decían, yo la vi primero, y entonces se apoderaban de todas sus riquezas. Lo siguen haciendo un poquito todavía. Sabemos que ahí están las empresas mineras en gran parte del territorio y se siguen llevando el oro. Pero bueno, era una forma de bullying. Tienes otro libro que se llama Abuso Sexual Infantil, estrategias para detectarlo, prevenirlo, hablarlo, bullying, nos vemos a la salida.
Sí, recuerda cuando te dijeron.
Esa palabra tan terrible.
Nos vemos a la salida.
Te veo a la salida.
Sí, a la salida, exactamente.
Y el niño ya está con el corazón y no quiere que llegue la hora de la salida. Uh-huh. Y tiene muchísimo miedo porque no sabe qué va a pasar a la hora de la salida. Sí. Y tal vez no sea tan terrible si supera y enfrenta su miedo. ¿Qué hace el niño Renato que le dicen te espero a la salida y es otro niño que lo quiere agredir?
Bueno, es que ya cuando te dicen nos vemos a la salida, ya tienes mucho tiempo para pedir ayuda y para pensar lo que tienes que hacer. Es decir, si a la hora del recreo te dijeron nos vemos a la salida, ¿por qué esperas a la salida para enfrentar el problema?
Ajá.
En ese momento vas a la dirección, vas con tu maestro y dices, está pasando esto, necesito ayuda.
Ajá.
Y además, en ese momento, le dices, llámele a mi papá, llámele a mi mamá.
O sea que, se debe tomar muy en serio,
sí, claro,
ese temor que está teniendo
así
el niño.
Es, sí, completamente.
No es cosa de jueguito de niños.
No.
El niño tiene miedo. Mira, y entonces, él puede ir a decir, alguien me amenazó,
así
y me
es,
quiere golpear.
Así es, claro. O sea, imagina tú que alguien en la calle, los adultos, vas manejando y alguien se te atraviesa, y tú vas en tu carro, y entonces se te atraviesa alguien, y entonces te echa pleito, y te dice, nos vemos en el semáforo en rojo, y te espera en el semáforo, y se baja,
wow,
y es un tipo que mide 2 metros. Y se baja con un palo enorme en la mano.
Y antes de que lo veas, ya sabes que no sabes quién se va a bajar de ahí.
Claro. Entonces, ni modo que vayas, te bajes de tu carro y vayas y digas, bueno, ok, ahora pégame y pégame bien duro con el palo que traes en la mano. Hasta que el palo se gaste tanto pegarme, más que a la piñata al cumpleaños de hoy.
Ajá.
Claro que no haces eso. Claro que en ese momento buscas ayuda, o buscas por dónde irte, o buscas por dónde escapar, o haces algo para evitar que el conflicto sea mayor. Entonces, cuando el niño viene y cuando el niño se presenta y le dicen, nos vemos a la salida, o ahorita vas a ver, o cualquier cosa, no tienes que esperar a que suceda. Tienes que ir corriendo a la dirección y pedir ayuda de tu escuela, porque eso también es ser valiente. Pedir ayuda también es ser valiente. Y tampoco, aquí lo que es muy importante es que los papás no digan, defiéndete o te pego.
Ajá.
¿Cómo me voy a defender? Yo acabo de poner un ejemplo de un crucero, de un tipo bien grande, que en el crucero me va a agredir. O sea, imagínate que llega tu papá, ya ha entrado en años, estimado papá que nos escuchas, y te dice, ay, hijito, cuando estabas chiquito, te dije, defiéndete o te pego, ¿no?
Ya
tuviste 30 años para aprender.
No, el niño le puede decir al papá, papá, defiéndete de ese señor que trae el palo.
Exactamente, ¿no? Entonces, el niño no puede, a veces no se puede defender, porque además el chico que lo molesta usualmente o tiene un par de compinches o tres o más compinches, o es un niño más grande o más alto y además más pesado.
Ajá.
Entonces, no a veces no puedes con una persona que mide a esa edad, que mide 5 centímetros más que tú, que pareciera poco, pero en realidad es mucho. Ver a alguien hacia arriba, 5 centímetros a esa edad, es mucho, a los 8 años, 7 años, 9 años, 10 años. Y además es más pesado que tú, 3 o 4 kilos, es mucho.
O simplemente no te gusta pelear, no quieres hacerlo, no tienes deseos.
Y no tienes por qué. Entonces... nuestros niños no tienen, nuestros amiguitos que nos escuchan no tienen por qué esperar a que alguien les diga, nos vemos a la salida, o ahorita vas a ver, o a que un encerrón de baño y allí te mojen con el agua sucia, o te empujen, o te lastimen, o algo malo suceda. Tampoco tienes por qué esperar a que sea la hora de la salida para decir, papá, rompieron mi mochila, cuando estás viendo que están maltratando tus cosas, o te aventaron el lunch, o etcétera. En ese momento tienes que ir corriendo, ser muy valiente y decirle a la maestra. A veces los maestros dicen, es juego de niños, no pasa nada. Error grave.
Pero ahora muchos niños están sufriendo acoso de otro niño.
Sí.
Ya lo agarró de
su puerquito.
De su puerquito, como se dice, ¿no? Lo molesta siempre.
Sí.
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer?
Mira, primero le tiene que decir a mamá y a papá.
Sí,
y los papás tomárselo muy en serio.
Muy en serio. Y exigir en la escuela y empoderar al niño. Y como te puse el ejemplo hace rato, de esperar al papá del niño afuera de la escuela. Ahora sí, nos vemos a la entrada o nos vemos a la salida.
Porque tal vez el papá no sabe que su hijo está violentando
a
otros niños.
Y sabe qué, señor, extender la mano y decirle, su hijo me molesta todos los días. Y no importa si en ese momento tienes ganas de llorar o estás muy asustado. Tienes que ser valiente y hacerlo. Porque a veces llorar no significa que seas cobarde.
No.
Estar asustado no significa que seas cobarde.
Ajá.
Significa que estás muy emocionado, que las emociones, que está a flor de piel. todo lo que se mueve por dentro, pero que lo hagas significa que eres lo opuesto a ser cobarde, que es ser valiente. Hay muchos niños que no lo hacen, hay muchos adultos que hoy van después de dejar a sus hijos al trabajo, que saben lo que significa tener miedo, porque en el trabajo todo el tiempo te amenazan con que te van a correr, te amenazan con que te vas a quedar 2 horas más tiempo en el trabajo, 3 horas, sabes lo que es que alguien te esté poniendo el pie encima. Entonces, ¿por qué lo permites con tus hijos? Los papás que nos escuchan. Entonces, no permitas que eso pase con tu hijo. Ajá. Ese mobbing, ese acoso laboral, es lo mismo que sucede en la escuela. Y ese estrés que tú sientes, esa gastritis que como papá traes, esa enfermedad que por ahí
sí,
traes,
porque,
es por esa presión.
Porque tal vez tu papá no siente a quién acudir para que lo defienda, pero tu niño sí puede acudir a ti.
Sí, exactamente. ¿No? ¿No? Además, algo que es importante y por lo cual lo tenemos que apoyar a nuestros hijos es porque a veces el niño que molesta a otro, a veces alguien más lo molesta.
Alguien más lo molesta.
Es común que eso suceda, pero además...
Está sufriendo en casa.
Está sufriendo terrible. Mira,
se desquita con otro.
Así es. Y además, ese niño necesita ayuda, pero tú los papás tenemos que entender que muy probablemente este niño que está molestando a mi hijo, que es un año más grande y más alto y un poco más fuerte, no alcanza a entender cuáles pueden ser los alcances de sus actos, qué tan graves pueden ser las consecuencias que él puede generar. El niño no tiene conciencia del daño que puede hacer sobre otro niño, ni qué tan profundo. Mira, es triste lo que voy a contar, pero a mí me ha tocado ver en una escuela cómo iban molestando a un niño y de repente venían de regreso y en un palo traían el ojo del otro niño en el palo. ¿Sabes? Por estarlo molestando. Y cosas más graves pueden pasar, cosas más graves han pasado. Entonces, la escuela es un lugar de aprendizaje, pero tiene que ser un lugar de juego, donde todos nuestros amiguitos puedan... Es el segundo lugar después de casa, entonces lo ideal es que lo pasen bien, se diviertan. Y ahora, ¿sabes que nuestros niños también tienen... A veces no es el compañerito el que molesta. Está mal que lo diga, porque yo soy maestro de niños, pero no es bonito que a veces los maestros molesten a los niños, que les griten, que les digan, eres un burro y nunca vas a llegar lejos y nunca vas a aprender. ¿Qué culpa tiene el burro? Porque además los burros son animales dóciles, ajá, educados y trabajadores. Entonces, entonces el maestro no sabe lo que está diciendo. Y entonces el maestro tiene... Pues para eso es el maestro. El maestro es el guía, es la luz en el salón de clases. Es el sinónimo de la ley y el encargado de mantener el orden. Entonces el maestro tiene que ser sí la autoridad, pero tiene que ser amigo de todos los niños y recuperar y tener el corazón de todos los niños. Entonces no se vale, amiguito, no se vale, maestro que me escuchas, que los niños se sientan presionados y maltratados por ti, porque además, maestro, tú también fuiste niño. Como tú, Raimundo Sopilote, que sigues siendo niño, o yo, Renato Cara de Gato, que me gusta seguir sintiendo que en mi corazón y afuera todos los días puedo ser un niño.
No, entonces, y por supuesto que eso que transmite el maestro se contagia, el respeto, el cariño, claro, la camaradería, pues...
Claro. Y cuando crecemos y entonces y a mí los bigotes me crecen y a ti que las alas te crecen más, Raimundo, después de que nos ha crecido así, nos acordamos de algunos maestros que hicieron la diferencia en nuestra vida. Ajá. Porque fueron, se ganaron nuestro corazón, se ganaron nuestro respeto, se ganaron nuestro cariño. Entonces,
lo que no crece, Renato, es el tiempo, y yo me imaginé que se iba a ir volando. Ya no pudimos ni siquiera hablar específicamente de tus libros. ¿Dónde alguien puede contactarte y preguntar?
Mira, me pueden contactar en Vélez Renato, en Facebook.
Vélez Renato.
Así es, en Facebook. Y también...
Vélez con B chiquita y con Z.
Y con Z. Además, soy el único Vélez Renato. Hay otros Renato Vélez, pero yo soy Vélez Renato. Ajá. En Facebook. ¿Puedo decir en mi editorial dónde me pueden encontrar?
Sí, claro.
En el Centro Cultural Trillas, ajá, de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Sí. Allí me pueden encontrar. Y me pueden enviar un mensaje vía Facebook o en el WhatsApp al 2224-55-3204.
No, lo dijiste muy rápido.
2224-55-3204. y allí pueden tener todas las preguntas. Yo siempre contesto todos los mensajes o todas las llamadas o todo lo que me quieran preguntar.
Tú puedes ir a escuelas, a lugares donde te inviten a hablar sobre esos temas.
Nosotros vamos a escuelas, vamos a empresas, vamos a universidades, vamos a cualquier lugar a platicar y a con los papás y a jugar con los niños y a interactuar con los niños y a enseñarles.
Bueno, pues esta fue una primera vez, pero seguro que habrá otras. Renato nos regaló unos libritos, los vamos a llevar al cine de Radio Ombligo y allí veremos la manera de compartirlos con el público. Gracias, Renato. ¿Quieres terminar con una frase, con algo?
Cuídense mucho, chicos, y pórtense bien, y por favor coman todas las verduras que les pongan en el plato.
Ándele, ¿tú comes verduras?
Todas las verduras, todas, me las como todas.
¿Y qué no tomas y qué no comes?
No como ni refrescos, ni papitas, ni esos dulces que solamente hacen que andes como más desesperado y de malas todos los días.
Y por favor, papás, en las piñatas ya no pongan de esos dulces duros que bueno, ya ese es otro tema, pero sí. Pero qué bueno que te lo pregunté, porque yo te imaginaba que eras así como muy sano.
Pero además, y ¿sabes qué? Y eso sí, cuando me sirven una rebanada de pastel, me la como encantado de la vida y me sabe delicioso.
Ajá.
Ya no me sabe a otro pedazo más de azúcar.
Ajá.
Porque
ese lo disfrutas.
Sí, ese lo disfruto.
Porque te cuidas en todo lo demás.
Así es.
Muy bien, Renato. Pues nos vemos, querido público. Gracias por su compañía. Mañana seguimos platicando. Pues que te vaya bien, Renato.
Gracias,
te vas
Raymundo,
hoy a Puebla.
Hoy me regreso. Vale. Hoy me regreso.
Ándele. Un saludo a ya no sé si se llama Lupita o Alejandra.
Un saludo a Ale, sí. A Lunita.
Y a la Lunita también.
Adiós, amigo.
Igual que a Don Quijote, a mi abuelo también, se le fueron las cabras, se le echaron a correr, y fue de tanto ver películas del santo, que le nació el amor, se volvió luchador. En un lugar de la Mancha Urbana, de cuyo nombre no me acuerdo, a mi abuelo Jacinto se le fue lo cuerdo. Y sin Rocinante, sin Sancho Panza, luchar a los 80, pásate de lanza. Abuelo, ya estás viejo, no puedes pelear. Abuelo, no seas necio, te van a matar. Abuelo, por favor, tú no eres luchador. Abuelo, ¿qué no ves? Te van a partir en tres.
Radio Ombligo.
Abuelo, por favor, tú no eres luchador.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.